Imagínate que alguien te dice que quiere, no sé, iniciar un proyecto nuevo desde cero. Y resulta que para que le den el permiso básico, el inicial, le piden recolectar, más de 600.000 firmas físicas a nivel nacional.
Una locura.
Sí, y no solo eso. Además, tiene que alquilar y mantener oficinas operativas en casi todo el país y armar un equipo contable, pero digamos de nivel corporativo.
Claro, cualquiera pensaría que esa persona está intentando construir una central nuclear o, no sé, lanzar una cadena de supermercados multinacional.
Exacto, pero no. O sea, resulta que en Perú esos son los requisitos para algo que, en teoría, debería ser el pilar más accesible de cualquier democracia. Me refiero a fundar un partido político.
Tal cual.
A ver, es como si te invitaran a jugar un partido de fútbol en el parque del barrio, pero antes de siquiera dejarte tocar el balón, el árbitro te exige que construyas tu propio estadio con capacidad para miles de personas, contrates a un bufete de abogados y encima consigas medio millón de firmas de fanáticos prometiendo que irán a verte jugar.
Uf, es una imagen asfixiante, totalmente. Y creo que lo más preocupante de todo esto es que esa arquitectura administrativa, este muro, no es un accidente. O sea, no es un simple error de cálculo legislativo.
Tú dices que está pensado así.
Es un sistema diseñado al milímetro. Y entender cómo funciona por dentro, bueno, nos revela muchísimo sobre quién tiene realmente el poder de decisión en el país.
Y justo por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en este tema. Queremos desentrañar cuáles son los obstáculos reales, los de verdad, para inscribir un nuevo partido político bajo la actual Ley de Organizaciones Políticas en Perú, que es la ley número 28094 y, bueno, todas sus diversas modificaciones recientes.
Exacto.
Y para hacer esto nos vamos a apoyar en dos fuentes que son fundamentales. Primero, el texto legal oficial, o sea, crudo y duro de la norma.
Ajá, la ley pura.
Sí, y segundo, un documento de análisis muy revelador elaborado por Fernando Fouché González, que se titula Análisis de la nueva ley de partidos políticos en Perú.
Y digamos, nuestra misión principal hoy es decodificar todo este laberinto. Porque a simple vista, una ley de este tipo parece un tema estrictamente jurídico, ¿no? Algo reservado solo para los pasillos del jurado electoral o para los abogados.
Claro, súper técnico.
Pero la realidad es que sus efectos golpean directamente a la gente, al ciudadano común. Entonces queremos descubrir a quién beneficia realmente esta estructura, cómo impacta a quienes desean participar en la vida pública y sobre todo abordar frontalmente la pregunta central que plantea el propio Fauchet. ¿Qué es esta ley una herramienta para perpetuar en el poder a quienes ya lo tienen?
Bueno, antes de meternos de lleno, para quienes nos escuchan en este momento, quiero hacer una pausa rápida, porque es vital aclarar algo.
Sí, muy importante.
No estamos aquí para tomar ningún bando político. O sea, no estamos defendiendo posturas de izquierda ni de derecha, ni estamos validando ninguna ideología en particular. Yo, a nivel personal, no estoy asumiendo ninguna postura.
Ni yo tampoco.
Nuestro objetivo es puramente analítico. Vamos a mirar a través del lente de los datos que nos da Fauché para entender la mecánica de esta ley y, bueno, reportar los hallazgos que presenta nuestro material de origen. Simplemente queremos ver cómo operan los engranajes de esta máquina.
Me parece una aclaración fundamental, la verdad. Y para empezar a ver esos engranajes, creo que tenemos que mirar el antes y el después. Porque el cambio en las reglas del juego, de una elección a otra, fue brutal. Y es justo allí donde se expone la verdadera naturaleza de estos obstáculos.
Bien, pues vamos a desempacar esto. Hablemos de lo que el análisis de Fauché denomina el muro de las firmas. Porque para entender la magnitud de lo que se exige hoy, tenemos que mirar un poquito hacia atrás, a la normativa anterior, que era la Ley 3095.
Claro.
Bajo esa regla, el requisito para inscribir un partido, a ver, parecía tener cierta lógica democrática. Básicamente se pedía una relación de afiliados equivalente al 0.1% del padrón electoral.
Ajá.
Y para que todos lo tengamos claro, un afiliado es alguien que tiene un vínculo formal con el partido, o sea, alguien que milita activamente.
Y fíjate que es una cifra que, bueno, sí exige un esfuerzo, pero que resulta alcanzable para un grupo que esté verdaderamente organizado. Un 0.1% te obliga a demostrar que tienes un núcleo real de apoyo.
Claro, te pide trabajo, pero no te pide un milagro.
Exacto, sin pedirte milagros logísticos.
El problema, y aquí es donde todo estalla, viene con la nueva configuración de la ley actual.
Porque se mantiene ese requisito del 0.1% de afiliados.
Ok.
Pero la norma introduce un componente colosal, un requisito paralelo, exige adicionalmente presentar un 3% de firmas de adherentes.
Y aquí es donde, literal, la matemática te da una bofetada, porque según el análisis que estamos revisando, ese 3% de adherentes equivale a recolectar exactamente 605.032 firmas válidas.
¡Wow!
De ciudadanos hábiles para votar. Estamos hablando de más de 600.000 personas.
Es un número enorme.
Y además, la ley te da un plazo máximo de 2 años para lograrlo desde que adquieres sus formularios. O sea, piénsalo un segundo. Tienes que convencer a más de 500.000 de personas de que te firmen un papel simplemente para decir que simpatizan con tu derecho a existir políticamente.
Sí.
Y todo esto antes de que siquiera puedas presentar un candidato.
Es que es brutal. Y hay que detenernos en una palabra clave que mencionaste, la palabra válidas.
Ah, claro, las firmas válidas.
Porque recolectar 600.000 firmas en papel, no es como crear una petición en internet o mandar un enlace por redes sociales. Estamos hablando de planillones físicos.
Papel y tinta.
Papel, tinta, lapicero. Esto implica desplegar cuadrillas de recolectores a lo largo de todo el territorio nacional. Tienes que pagar pasajes, viáticos, la alimentación de esta gente y coordinar a cientos o tal vez miles de voluntarios o trabajadores durante meses.
Sí, pero a ver, pongámonos en el lugar de alguien que escucha esto desde su casa. Podría pensar, bueno, si realmente tienes una muy buena idea para el país, la gente en la calle te va a firmar.
Claro.
Si logras convencer a mucha gente caminando por las plazas, el trámite pasa. O sea, no es solo cuestión de salir a los parques los fines de semana con tu tablita y tu papel.
Bueno, si el proceso de validación fuera así de simple, quizás. Pero es que no lo es. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, realiza un escrutinio forense de cada firma y cada huella dactilar.
¿Forense?
Literalmente. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que si el ciudadano te firma, digamos, apurado en la calle, y el trazo de la letra A o, no sé, la curva de su rúbrica no coincide exactamente con la firma que está en su documento nacional de identidad...
Que capaz firmó hace 10 años.
Exactamente. Una firma que tal vez hizo hace 8 o 10 años cuando renovó su documento. Bueno, si hay una discrepancia, el RENIEC simplemente la invalida. La descarta por completo.
O sea, por un trazo de bolígrafo ligeramente distinto porque el señor estaba apurado en la calle, perdiste una firma que te costó tiempo, sudor y dinero conseguir.
Así es. La tasa de rechazo por discrepancias caligráficas es altísima. Por lo tanto, cualquier estratega logístico que conoce el sistema sabe que para que te aprueben las 605.000 firmas, en la vida real tienes que recolectar cerca de 1.000.000 o más en las calles.
Tienes que tener un colchón gigante.
Tienes que asumir un margen de error enorme. Y el texto de Funché, de hecho, pone el dedo en la llaga al recordar un evento histórico que marcó al Perú, que fue el escándalo de las firmas falsas del año 2000.
Ah, claro. Ese es, digamos, el elefante en la habitación cuando se habla de firmas en Perú.
Totalmente. Y es que cuando el Estado impone volúmenes tan masivos e irreales de recolección física, en el fondo no está fomentando la participación ciudadana, ¿no? Lo que está haciendo es crear un embudo que genera incentivos perversos.
Claro, te empujan.
Si necesitas 1.000.000 de firmas en papel, tienes 2 caminos. O bien tienes millones de soles de financiamiento para pagar a un ejército gigantesco de recolectores a nivel nacional, o bien te enfrentas a la desesperación que históricamente empujó a algunos movimientos a falsificar firmas.
¡Qué fuerte!
La barrera es tan alta que empuja a ciertos actores hacia la ilegalidad, o simplemente, bueno, le cierra la puerta en la cara a quienes intentan hacer las cosas de forma honesta, pero que no tienen una billetera infinita.
Es una locura, porque entonces estás filtrando por capacidad económica.
Exacto.
No por la calidad de las ideas que tiene el partido. Y ahora, a ver, si armar todo este aparato a nivel nacional es una tarea titánica, reservada para millonarios o para corporaciones enormes, la lógica nos diría que un grupo de vecinos preocupados, digamos, debería intentar empezar por lo local, ¿no?
Debería ser así.
Formar, no sé, un movimiento regional para solucionar los problemas de su propio departamento, de su propia zona. Pero me temo que la ley ya pensó en bloquear esa salida también, ¿verdad?
Lamentablemente sí. La ley aplica exactamente la misma lógica asfixiante a los movimientos regionales, pero adaptada a su propia escala, digamos.
Ajá.
Para inscribir un movimiento regional nuevo, Los ciudadanos necesitan recolectar el equivalente al 5% de adherentes de su circunscripción electoral. Y si pensaban que esto de las firmas era el único dolor de cabeza, bueno, los requisitos de infraestructura territorial son aún más severos.
Uf, sí. Y aquí es donde los números de verdad me dejaron sin palabras cuando leía las fuentes que nos mandaron. Se les exige tener comités partidarios en funcionamiento permanente. En no menos de 4/5, o sea, ¿estamos hablando del 80% de las provincias de su departamento?
Así es.
Y si estás en el Callao o en Lima Metropolitana, que tienen otra distribución, debe ser en el 80% de los distritos. Y ojo, no es solo abrir una oficinita fantasma, poner un cartel y ya.
No, para nada.
Cada comité debe tener un mínimo de 50 afiliados debidamente identificados.
Y tratemos de imaginar lo que eso significa en el día a día. O sea, tienes que alquilar locales comerciales o espacios en el 80% de las provincias de toda tu región. Tienes que pagar la luz, el agua, el internet todos los meses.
Y el mantenimiento, la limpieza.
Todo. Tienes que movilizar a los dirigentes para que sostengan reuniones permanentes y además mantengan activos a esos 50 militantes comprobados en cada provincia. Estamos hablando de un gasto operativo mensual gigantesco para un grupo de ciudadanos que, bueno, probablemente tienen trabajos normales de 8 horas y que solo quieren mejorar su región.
Pero a ver, si me pongo un rato en los zapatos de quien nos está escuchando en casa, es muy probable que surja esta duda. Porque podrían decir, a ver, tuvimos elecciones pasadas donde la papeleta era interminable, parecía un directorio telefónico.
Sí, muchísimos candidatos.
Había demasiados partidos, muchos improvisados. Entonces, ¿no es esto un mal necesario? ¿No necesitamos estas reglas duras y estrictas para evitar que aparezcan estos llamados partidos cascarón o vientres de alquiler cada vez que hay campaña?
Mira, lo fascinante de esto es cómo la ley utiliza una preocupación ciudadana que es muy válida, o sea, la necesidad real de evitar partidos improvisados, y la convierte en un arma de exclusión masiva.
¿Un arma?
Sí, porque es innegable que un sistema democrático necesite instituciones políticas sólidas y no proyectos descartables de un solo uso. Pero el mecanismo específico que usas para lograrlo es lo que determina si estás fortaleciendo tu democracia o si la estás secuestrando.
Es como la diferencia entre poner un filtro en la tubería de agua y directamente cortar el agua para todo el mundo.
Tal cual, me encanta esa analogía. Estas trabas administrativas no discriminan entre un partido corrupto y un grupo genuino de ciudadanos con vocación de servicio.
Claro.
Pensemos, por ejemplo, en una asociación de agricultores o, no sé, un colectivo de maestros en una región lejana que ven cómo los partidos nacionales siempre ignoran sus problemas locales. Y dicen, bueno, vamos a organizarnos.
Tienen el apoyo, ¿no?
Tienen el apoyo popular en su zona, tienen las ideas, conocen la tierra, pero no tienen el capital corporativo. Exigirles mantener locales abiertos pagando alquileres en el 80% de sus provincias y encima financiar la recolección de ese 5% de firmas es básicamente sentenciarlos a muerte antes de nacer.
¡Qué fuerte!
No estás filtrando a los malos políticos con esto. Estás filtrando a los que no tienen maquinarias de poder preexistentes. O sea, estás matando la iniciativa ciudadana de raíz.
Y por si fuera poco, digamos que alguien lograra navegar por este campo minado de forma exitosa. La ley todavía tiene preparada otra trampa, que es la infame regla de renuncias.
¡Uf! Esa regla es terrible.
Digamos que yo, por ejemplo, soy un líder local, ¿ok? Estoy afiliado a un partido nacional de los tradicionales. Pero de pronto me doy cuenta de que la cúpula está envuelta en corrupción, cosas turbias, y quiero salirme para unirme a un movimiento regional nuevo y limpio.
Ajá.
Resulta que la ley me exige que yo debía haber renunciado a mi partido original con un año de anticipación a la fecha de cierre de inscripciones. Un año antes.
Es un congelamiento total del tablero político. O sea, todos sabemos que en la política un año es una eternidad.
Pasan mil cosas.
Las crisis estallan en semanas. Entonces, si un partido traiciona sus principios, los militantes honestos de base quedan atrapados en esa estructura. No pueden salir y postular por una alternativa nueva de buenas a primeras porque la ley les exige tener una especie de clarividencia de 12 meses.
Claro, te obliga a predecir el futuro. Y si no, te quedas atrapado.
Esto, en la práctica, evita que los partidos grandes sufran fugas de talento o de cuadros hacia nuevos movimientos, protegiendo nuevamente a las organizaciones que ya están establecidas.
Entonces, el mensaje es clarísimo. Entrar al sistema es casi imposible. Pero a ver, Supongamos que ocurre un milagro monumental. Consigues el 500.000 de firmas y mágicamente el RENIEC no te rechaza la mayoría. Financiaste los alquileres en el 80% de las provincias. Sobreviviste al periodo de renuncias. Listo, ya estás adentro. Se acabó la pesadilla.
Todo lo contrario.
¿En serio?
Una vez que cruzas la puerta, entras a un laberinto financiero y de supervivencia que está diseñado para castigar implacablemente a los recién llegados. Hablemos de las causales de cancelación que menciona el análisis que estamos revisando.
A ver.
Según la ley 322455, un partido pierde su inscripción inmediatamente si, al concluir una elección general, no logra acceso a la distribución de escaños en al menos una de las cámaras. O, y escucha bien esto, si no alcanza el 5% de los votos válidos a nivel nacional.
A ver. O sea, logras la hazaña logística millonaria de inscribirte. Participas en tu primerísima elección, compitiendo contra monstruos políticos gigantes que encima reciben fondos del Estado. Y si en tu primer intento no sacas el 5%, de inmediato, te borran del registro y tienes que volver a empezar a buscar las 600.000 firmas.
Así es. Te borran.
Es de locos. Y para los movimientos regionales me imagino que es igual de feroz, ¿no?
Totalmente. Deben participar en un porcentaje altísimo de circunscripciones de su región, de lo contrario también desaparecen del mapa. Y esto nos lleva al mecanismo, digamos, más sutil, pero tal vez el más letal de todos, las famosas reglas de financiamiento.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque la ley levanta mucho la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción para justificar normativas que, en la práctica, terminan asfixiando a las bases ciudadanas.
Exacto.
A ver, explícame un poco más eso. Porque prohibir el dinero ilícito o el lavado suena a algo que, obviamente, todos queremos apoyar, ¿no?
Claro.
Pero el documento detalla unas prohibiciones que son súper severas. Por ejemplo, no se permiten aportes anónimos. Está prohibido el financiamiento de personas jurídicas con fines de lucro. O sea, ninguna empresa privada, ni siquiera la tiendita de la esquina, puede donar. Y hay prohibiciones estrictas para condenados por delitos graves.
Todo eso suena muy bien en papel, ¿verdad?
Sí, pero además dice que cualquier aporte que supere el 25% de una unidad impositiva tributaria, la famosa UIT, debe hacerse obligatoriamente a través del sistema financiero formal.
Y detengámonos justo en ese último punto, en ese 25% de una UIT, porque es ahí, en ese detalle técnico, donde está la trampa burocrática. Al día de hoy, el 25% de una UIT equivale a poco más de 1.200 soles. O sea, estamos hablando de unos 300 y pico de dólares, más o menos.
Ok.
Imagínate que el dueño de la panadería local quiere apoyar a su vecino, que es un tipo honesto que postula a la alcaldía.
Ajá.
Y el panadero le dice, mira, te doy 1.300 soles en efectivo para que imprimas unos volantes y alquiles unas sillas para tu evento en la plaza.
Sí, una acción de apoyo totalmente normal en cualquier comunidad de América Latina.
Exacto, es lo más común del mundo. Pero bajo esta ley actual, si el movimiento acepta ese dinero en efectivo de las manos del panadero y no lo canaliza formalmente por un banco, con todos los recibos, los formularios y las declaraciones correspondientes a la autoridad electoral, están cometiendo una infracción gravísima.
¡Wow!
Para cumplir con esta contabilidad al milímetro, con la prohibición de recibir aportes de empresas y con la obligación de reportar periódicamente a la OMPE bajo amenaza de unas multas que te pueden quebrar financieramente. Ya no necesitas solo un grupo de voluntarios entusiasmados.
Claro, necesitas profesionales.
Necesitas contratar a todo un equipo de contadores especializados en derecho electoral para no cometer un error mínimo.
O sea, para entenderlo bien, si no puedes recibir dinero de empresas, dependes únicamente de los pequeños aportes de los ciudadanos comunes y corrientes.
Así es.
Pero si los aportes de esos ciudadanos comunes están sometidos a unas reglas bancarias y contables tan estrictas con tanto papeleo, te termina saliendo más caro administrar la bendita donación que la donación misma que te dieron.
Y ese es precisamente el impacto real de la norma. La ley te exige el nivel de cumplimiento administrativo de una corporación multinacional que cotiza en bolsa, pero a la vez te prohíbe financiarte como una.
Es una pinza perfecta.
¿Quién puede sobrevivir a este nivel de exigencia? pues los partidos políticos tradicionales, los de siempre, los que ya tienen asientos en el Congreso y que reciben financiamiento público directo del Estado, o sea, millones de soles pagados con nuestros impuestos.
Claro, y con esa plata pagan sus equipos.
Exacto, ese dinero lo utilizan para mantener a sus ejércitos de abogados y contadores para llenar todos los formularios perfectos. El pequeño movimiento vecinal, en cambio, comete un error mínimo en un formulario de Excel, recibe una multa millonaria impagable y desaparece para siempre.
¡Qué bárbaro! Y esto nos lleva a una de las reflexiones más críticas de todo este análisis de Fauché, creo yo. Porque cuando escuchamos todos estos requisitos étnicos, podríamos pensar que esto es un problema solo para los políticos, ¿no? O para los activistas que quieren fundar sus propios partidos.
Claro que no nos afecta.
Que no nos toca. Pero la verdad es que impacta directamente en el derecho de sufragio de quienes nos están escuchando ahora mismo.
Totalmente.
Porque si esta burocracia aplasta a cualquier grupo ciudadano nuevo antes de que pueda siquiera imprimir su logo en una hoja, el votante llega el domingo de elecciones a la urna y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con un menú de opciones drásticamente reducido y, lo peor de todo, preseleccionado por la billetera.
Así es.
Tu derecho fundamental a elegir libremente fue filtrado previamente por una barrera económica y logística gigantesca.
Al final del día, el ciudadano pierde el derecho a tener alternativas genuinas en la boleta. La verdadera competencia simplemente desaparece.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas. Por un lado, las 600,000 firmas físicas expuestas al rechazo milimétrico del RENIEC.
Ajá.
Por el otro, la exigencia de mantener el 80% de comités regionales pagados permanentemente. El año de anticipación para poder renunciar a tu partido. La amenaza constante de cancelación inmediata si no llegas al 5%. Y estas reglas financieras que te exigen un aparato contable masivo. Todo eso. Tenemos que mirar la conclusión final a la que llega Fernando Fauché en su documento.
Y mira, el autor es súper directo en su evaluación. Fauché concluye que la factibilidad real, o sea, la posibilidad auténtica de inscribir un nuevo partido bajo esta normativa, es, y lo cito textualmente, extremadamente baja.
Extremadamente baja.
Él plantea, de forma contundente, que todo este entramado legal gigante no funciona como un mecanismo para mejorar la calidad de la política nacional, sino más bien como un escudo blindado que protege el status quo. Y de hecho utiliza un concepto que me parece clave para entender esto. La fragmentación controlada.
Ah, claro, la fragmentación. Y aquí el contexto histórico importa muchísimo, ¿eh? Porque si hacemos memoria, en las elecciones generales de 2021, Perú vio participar a 23 partidos políticos.
Fue una locura.
Fue una fragmentación brutal que diluyó el voto enormemente y generó un escenario, digamos, súper caótico en el país. Entonces, es hasta comprensible que en la clase política haya surgido un pánico y un deseo legítimo de ordenar la casa.
Sí, se entiende el miedo.
Pero la solución que encontraron no fue elevar el nivel del debate político, ni conectar mejor con la gente. Fue literalmente trancar la puerta con candado.
O sea, si conectamos esto con el panorama más general, la intención legislativa, o al menos el efecto práctico innegable que estamos viendo hoy, se vuelve súper evidente. Al enfrentar esa fragmentación caótica de 23 partidos, la reacción de las organizaciones que sí lograron representación y poder fue crear un muro legislativo altísimo.
Claro, y aquí es donde respondemos, creo yo, a la pregunta central que nos hicimos al inicio. ¿A quién beneficia realmente esta ley? Y la respuesta que arrojan los datos es que beneficia de forma exclusiva y absoluta a los partidos que ya están adentro del sistema.
A ver, es como si los invitados que lograron entrar a una fiesta súper exclusiva decidieran de repente, apenas entran, cambiar la cerradura de la puerta principal.
Exacto. Y luego soldar las ventanas y botar la llave por el desagüe, para que nadie más, absolutamente nadie, pueda entrar a competir por la comida que hay en la mesa.
Es una gran metáfora. Y fíjate que, independientemente de los discursos grandilocuentes que dan sobre el orden y la transparencia política, el resultado empírico que reportan los especialistas como Fauché es un ecosistema cerrado.
Hermético.
Los partidos tradicionales, que además atraviesan crisis profundas de legitimidad y una aprobación ciudadana bajísima en las encuestas, ya no tienen que preocuparse en absoluto de que un movimiento ciudadano emergente, fresco y con ideas innovadoras, los reemplacen las urnas.
Porque no van a llegar.
No tienen que esforzarse en ganarles en los debates de ideas, porque la propia burocracia se encarga de aniquilarlos mucho antes de que puedan siquiera inscribirse. Han convertido la participación política básica en un privilegio logístico que aleja al ciudadano común de las decisiones de su propio país.
Bueno, en resumen, la inversión profunda de hoy nos deja una radiografía muy cruda, de verdad. Lo que en las páginas formales del Diario Oficial Peruano parece ser una normativa técnica bien intencionada para fortalecer la democracia, según las fuentes que analizamos hoy, actúa en realidad como una maquinaria implacable de exclusión.
Sí, una barrera.
Más de 500,000 de firmas a pulso, requisitos territoriales que consumen fortunas mensuales y trampas contables que no te perdonan ni un error de un sol. Todo está configurado, según los datos, para mantener a los mismos actores de siempre en el poder y desalentar por completo cualquier iniciativa ciudadana verdaderamente independiente.
Nos deja un panorama bastante sombrío sobre el estado real de la competencia política, la verdad. Pero antes de cerrar, me gustaría proponer un experimento mental para quienes nos escuchan.
Uy, a ver.
Algo que no está directamente en el texto de Fauché, pero que creo que es el siguiente paso lógico e inevitable en esta discusión sobre las barreras.
A ver, adelante, te escuchamos.
Hemos dedicado gran parte de este análisis al infame muro de las firmas, ¿no? Exigir 500,000 de firmas físicas. Obligar a movilizar personas con planillones de papel por todo el territorio nacional bajo el sol y someterlas al escrutinio visual de un perito del Estado que busca discrepancias en un trazo de tinta. A ver, es un mecanismo propio de la burocracia del siglo XX.
Es antiquísimo.
Pero hoy estamos de lleno en una era digital. Entonces, ¿qué pasaría si la tecnología eliminara por completo todo ese costo logístico?
Ah, te refieres a usar firmas digitales, digamos.
Imagina si mañana el país implementa un sistema apoyado en identidad digital avanzada o, no sé, en tecnología blockchain, un sistema donde un ciudadano simplemente usando su huella digital o reconocimiento facial en su teléfono inteligente desde su sala pueda adherirse formalmente a un nuevo movimiento político con un solo clic.
Sería increíble.
Es 100% transparente y con un costo logístico cercano a cero.
¡Wow! Eso pulverizaría el muro logístico en un instante, ¿te das cuenta? Un movimiento vecinal honesto podría recolectar el apoyo necesario en cuestión de un par de días volviéndose viral, sin gastar ni un solo sol en pasajes interprovinciales o en imprimir montañas de planillones de papel.
Exactamente. Y aquí viene la pregunta incómoda para reflexionar en casa. Si la tecnología eliminara por completo la excusa del dichoso costo logístico y la supuesta necesidad de verificación física manual, ¿creen que los políticos actuales que aprobaron y defienden esta ley estarían dispuestos a adaptar la norma para permitir esa participación ciudadana con un solo clic?
Uf, qué buena pregunta.
¿O acaso encontrarían de inmediato una nueva excusa, un nuevo obstáculo burocrático? Revelando de una vez por todas que la verdadera intención nunca fue la transparencia del sistema, sino simplemente protegerse a sí mismos de la competencia ciudadana.
Es una pregunta espectacular para cerrar todo esto, porque de verdad desnuda por completo el problema de fondo que venimos discutiendo. Volviendo a nuestra analogía inicial del estadio de fútbol,
ajá.
Si de repente la tecnología nos permitiera construir ese estadio gigante en 5 minutos y totalmente gratis, ¿nos dejarían jugar y partido? ¿O de pronto el árbitro nos exigiría que también seamos dueños de la pelota y de la marca de los zapatos?
Seguramente inventarían otra regla.
Es un debate que sin duda debe continuar en todos lados. Ha sido un placer desempacar todo este laberinto administrativo y legal hoy. A toda nuestra audiencia, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando las reglas del juego, sigan analizando con ojo crítico la información que consumen y nos encontramos en el próximo análisis.